Hoy es jueves 11 de marzo. Estamos aquí en la Colonia Libertad con el señor Ochoa Leiva. Mi nombre es Viviana Santiago y esta es la tercera sesión. Señor Ángel, escuchando la grabación anterior, me quedaron algunas dudas. ¿Cómo sus abuelos y sus padres, cómo tuvieron el terreno aquí?
El terreno se obtuvo con un acuerdo del sindicato, que en aquel tiempo era la CTM, ¿no?
La CROME.
Con un acuerdo que trabajadores ya reconocidos, la mayor parte de Sonora, que habían trabajado en la prensa y en varias construcciones. Por ese motivo se llegó a la conclusión de donar terrenos en las antiguas caballerizas, que le llamaban, del hipódromo de Tijuana, el primer hipódromo. Pues, como todos saben, estaba aquí en la zona del río. Y como ellos se vinieron a Mexicali a trabajar, y de allí se cruzaron para acá, llegaron el momento de que pues había chance de conseguir lote, ¿no? Y esa fue la forma en que ellos se hicieron de lotes, igual que todos los señores que querían hacer un lote para ellos. Entre ellos están todas las ellos y nombres ya conocidos en vivo anterior, ¿no? Y de ahí empieza pues la colonización. Le decía ayer uno, tío que me lleva con 3 años, que él tocó estar aquí en este galerón de primera. Quiere decir que cuando nosotros todavía estamos viviendo en la calle, en la calle Quinta, que él ya había estado en el primer año aquí. Yo tenía 4 años apenas.
O sea que fue escuela.
Fue la primera, sí, donde dieron clases.
El galerón.
Este señor Huerta también me dijo que él sabía que había la primera escuela aquí. Pero en ese no fue ni, yo creo que unos 3 años darían escuela.
Clases.
Y entonces ya cuando entré yo a la escuela ya mi tío ya iba para San Gil. Y así es como esta cuestión de los lotes. Como les digo, eran contados las casas. Estaba extendida completamente, como les digo, la primera sección hasta la escuela, y luego de ahí para allá siguió. Poco a poco ya no se dejó caminar.
¿Usted recuerda si alguna vez su papá estuvo pagando el terreno?
Pues el terreno, no sé si ahora han cambiado las leyes, pero no recuerdo exactamente la fecha en que se titulaba, que no es mucho tiempo atrás, pero sí llegaron a comenzar a pagar, yo creo que después de unos 5 años será un poquito más. Bueno, a pagar yo digo, contribuciones pues, en forma, ¿verdad? Porque aquí lo que más tarda, como les digo, esta calle estaba olvidada completamente, el drenaje. Fíjense, como unos, bueno, aquí la casa, mi padre y yo hicimos como tres pozos sépticos. Lo hacíamos durar hasta 10 años cada pozo. Dice que son 30 años. En 30 años ya hubo buenas líneas de agua y drenaje, ¿no?
¿Como en el 60?
No, pues fue poquito antes. Yo creo que fue un poquito más yo. Fue un poquito más antes. Porque me acuerdo que ya usábamos, conectábamos el drenaje y usábamos el drenaje en un tiempo los pozos, ¿verdad? Como tenían pilas sépticas y todo eso. Entonces, así es como, no recuerdo yo exactamente ahorita el tiempo en que Excepto porque mi padre puso al nombre de mi mamá todo el voto.
Don Ángel, apunta que es importante, cuando usted me hablaba antes de la escuela Carranza, cuando usted no, ¿cómo cuántos alumnos habría?
Pues era la educación era mixta, hombres y mujeres, yo me acuerdo, seríamos algunos 20 hombres y 20 mujeres, cuando menos en cuarto año, ¿no? Y en primero también, es que los salones no eran muy grandes, y conforme fue creciendo pues la membresía de alumnos, por la cuestión de que salió mucha gente, fueron agarrando un poquito más, me acuerdo yo que ponían mesa bancos extra, ¿no? Pero como yo tuve nomás 5 años allí, después no supe la evolución que tuvo la gente.
Entonces eran 5 grupos.
Eran 6 grupos. Pero nomás el año que me tocó a mí, cambiaron el 6º año, ¿no? El último año a la Álvaro Obregón. Ahí se concentraron todos los. Yo creo que como unos, me parece que son 4 niveles allá, fácil teníamos 2 niveles.
¿Y sus hermanos más chicos también les tocó ir a sexto para allá?
No, ya mi hermano que me sigue salió de aquí.
¿De sexto?
Con 2 años de diferencia nomás, está más en edad. Ajá. Con 3. Y ya le tocó ya salir de aquí. Todas mis hermanas también salieron de aquí.
Cuando usted estudió, ¿no había maestro para SEC o era la
confusión? No, cuando yo estudié, que estaba en Quito, sí había SEC todavía. Ese año, precisamente. No sé si fue. Pues no, nunca llegué yo a comprender por qué.
¿Por qué
lo mandé? De la guerra pasó hasta el 41, cuando ya estaba. Sí.
Don Ángel, en una de las materias. Dice que dan es música, música y canto.
Sí.
¿Les enseñaban algún instrumento?
No, eran puros coros.
Ajá.
Al mismo tiempo, los bailables eran muy, muy de moda, como jarabe tapatío y esas cosas, ¿no? Canciones que usaban en la revolución, los portes y todo eso, ¿no? Pero tanto pues era casi puros coros y en el tiempo pues muy selecta las canciones que hacían.
¿Y la maestra los acompañaba?
Sí.
¿Al piano?
Cuando me tocó a mí, sí, al piano. Hubo varias profesoras que se me van de la mente, pero pues era muy así. Yo creo que estuve más acorotado ya desde el 5º año para el deporte, aparte de que los profesores de educación física, pues por la estatura, luego desde el 1º año comenzamos a jugar a la pelota, y ya teníamos eventos con otras escuelas. O ahí entre los mismos, el 1º año contra el segundo contra el tercero, algo así. Y en la música, pues sí, sobresalía una familia también muy, muy de los tiempos aquellos. Se apellían Soto ellos. Que todos fueron músicos.
¿Ah, sí?
Y en los viernes eso que. Algún día de fiesta ellos actuaban, ya tocaban las muchachas también el día. Cantaban allí, no, pues los eventos, ¿no? Y como les digo, la música fue tradicional aquí porque había alrededor de la escuela algunos profesores de música que se me van al. Si no me acuerdo, si no estoy equivocado, un Vargas que sienta. Ese señor era de música. Y pues a nosotros nos gustaba también de tradición la guitarra, porque y mi padre también la tocaba poco, no mucho. Ese señor también, este Montiel, que se criaron con mi abuela y mis tíos, ese también le gustaba mucho la guitarra, siempre andaba con la guitarra. Trabajador y pero así se salieron algunos hijos de los, como estos señores, se da nombre, que vino ahorita por conducto de la mamá, parientes de la esposa de don Manuel Hernández, se apellida el papá, el papá de ellos trabajaba de músico en las barras que...
¿Sí?
Sí. Nada más que de ellos, pues yo me acuerdo que cantaban muy bonito las músicas de él, y Vicente Hernández se llamaba el señor.
¿Y dónde vivían los Montiel?
Los Montiel vivieron, que me acuerde yo, vivió un tiempo la abuela, este Montiel, que viene ahí la lista, se me va el nombre. Aquí se le quedó que el Chueco Montiel, que el Chueco Montiel, porque tuvo un accidente.
¿Qué le pasó?
Una vez se murió una persona aquí muy conocida, y no me acuerdo yo quién era exactamente. Entonces, las amistades que tenía mi padre, que son troques de para cargar material, arena y grava y todo eso, entonces iban en un troque de esos, iban a sepultar a la persona esa, y a este hombre le iban varios en el colgando los pies en el troque, pues, y por cierta cosa el carro que iba atrás le dio un llegue al troque. Alfonso Montiel, la persona que hablamos, viví un tiempo con los abuelos, que le digo que se cansa, pues, hermano, le decía a mis padres, a mi abuela, a mis tíos.
¿Dónde nació don Alfonso?
Ese sí, se me varía, pero yo sé que viene que venía desde Mexicali, porque el otro hermano de él se llamaba José María Montiel. Esos dos se criaron con mi abuela en Mexicali. Entonces, el otro se quedó allá, en Mexicali, y vino después, con los años vino más para acá, y trabajar con mi padre, el otro hermano de Montiel. Entonces, ya cuando me bautizaron, ¿qué sería el 30? Me bautizaron este por año también, poquito, como el 32, creo. Entonces, aquí en la bajadita, él vivía con la esposa, Consuelo Durán, se llamaba ella. Y nada más que murió muy pronto la señora. Y ya él fue a vivir aquí, en Rosadito, y bueno, andaba para arriba y para abajo.
¿Y sus hijos?
Él tuvo, que me acuerdo, dos mujeres y un hombre. Ella falleció, el otro muchacho por acá, creo que anda para el otro lado, las dos andan para el otro lado.
No, ya no tienen, ¿casi en la
no,
colonia?
Que yo sepa, no. Tenían una allí, no sé si la tengo. No, ya no la tiene. Está otra familia allí. Aquí la bajadita de los dos ministerios está. Ahí vivía. No sé si tendrían más descendientes. Nunca tuvimos mucha.
¿Él sí se quedó en el sindicato?
Pues él anduvo con sindicato.
¿En qué trabajaba?
También en la construcción. Él era más o menos de la edad de mi padre. No sé, hay una confusión en los apellidos, ¿no? Con el parentesco de mi abuela, porque mi abuelo era Montiel.
Pero no era, pues, no.
Pero platicamos aquí ahora los más viejos, buscando la raíz de ese apellido allá, ¿no? En Sinaloa. Y no aparece.
No aparece.
Acuérdense que estaba la revolución en su apogeo, no sabía ni quién me llama mucho la atención. Esta dama, ¿no? Esta dama fue la que fue la tía extendida. Y es lo que dice. La secretaria donde le están encargando. Tenía 19 años cuando ella fue secretaria. Ya una de las desconfianzas, no sabía por qué razón. Bueno, nosotros no sabíamos por qué razón, el padre sí. Por ejemplo, estaba viendo también cuando se acabó el 23 de la que se vino de allá para acá, para Mexicali. Ahí cuentan que hubo un estado de sitio en Sonora, que reforzaron los límites de Sinaloa y Sonora. Porque pues había un descontento, porque había tanto militar, jefes militares, que pues no les había tocado nada. Se dan cuenta que cobrar su trabajo, pues, como militar, ¿verdad? Entonces era un descontento que siguió, pues todavía usted sabe cómo esa cosa, matándose uno con otro. Y entonces ahí en Sonora se puso poco a la cosa.
¿Y salió la gente?
La gente comenzó a salir, pues, aunque tuvo un chance de salir. Y entre ellos fueron estas gente, las raíces de nosotros. Máxime que ellos tenían, como les digo, el hombre que venía bien, pues el capitán, era capitán de caballería. Y ya venía con un balazo que no. Sacarse. Y estaba, pues inválido, estaba, vivió sus años ahí. Ahí murió en el ejido aquí para militar.
¿Quién?
Hermano de mi abuelo, don Carlos. Carlos Ochoa.
Montiel.
No, él era Heredia. Montiel era la abuela. Por parte de mi abuelo eran tres hermanos, pues eran cuatro. Nomás que el otro murió para acá, para Estados Unidos. Era la tía de Plácida, uh-huh. Mi abuelo, Gorgonio, uh-huh. y el tío Carlos. Carlos Echó Heredia también era. Y fue la causa de que al mismo tiempo se vinieron, pues, comenzaba un auge mexicano con su algodón y trabajo, ¿no?
Oye,
sí.
Entonces ellos pelearon en la revolución.
Pues, a ellos no les tocó pelear, sino que peleó fue la tía y don Carlos.
Y don Carlos. Entonces, siguieron en su tierra la revolución y fueron los problemas después los que los hicieron salir.
Sí, acuérdense que la revolución no terminó. El 23 todavía estaba, era una... Ya un pleito de allá para el sur era que no se podían apaciguar. Y fue cuando el general Obregón pues apaciguó esta cosa acá. Pero quedó así nomás. Con los indios, que los indios no, nunca dieron pelea, y era problema. Porque tenían, pues tenían muchas tierras, muy trabajadores, pero al mismo tiempo pues no les daban su lugar, ¿no? Como ciudadanos, ¿sí? Porque pues ahí sale la historia de la revolución, que a veces estaban a favor de alguien que peleaba por una causa, y a veces estaban atrás.
Doña Plácida lo dice, ¿no?
Sí.
Que a veces no sabía
quién le tiraba. Porque ella cuenta allí que los bajaban los indios para querer agarrar pertrechos y le echaban balazos. Y esta dama ya era secretaria de señor Carranza, no sabía a qué le tiraba. Usted cree con 19 años y luego, imagino que son personas estudiadas, ¿verdad? Porque, para llegar a ese puesto.
Vamos a continuar. Don Ángel, usted me decía que en la escuela le enseñaban a cocinar.
A cocinar, me acuerdo que ciertas profesoras nos daban no había una cocina dispuesta, ¿verdad? Para. Sí, allá sí, en Obregón sí, me tocó. En Obregón sí tenían cocinas y ahí Yo llevaba todo el tiempo en mi lonche, pero había hachas que les gustaba comer, hacer una sopa caliente y todo eso. Y pues ahí nos lo pegamos y ahí botaneamos, mira caliente. De ahí aprendí yo, bueno, pues yo aprendí aquí de chico, en la casa. Porque para esto mi madre nunca usó un doctor para tener la familia que tenemos. Esa señora Soto, mamá de esos músicos, era muy buena partera. Y pues, gracias a Dios que nunca hubo ningún problema. Nacían los chamacos naturales. Y entonces, como yo era mayor, madre, los días que estaba en cama, pues ahí me tocaba cocinar, a los muchachos. Mi padre se iba a trabajar y aprendí a guisar. Si no había papas, nos íbamos allá abajo y traíamos camote y los íbamos como de estilo, como la molida o guisada. Mientras mi madre se... Eso sí, las sopas no hacer. No me gustó hacer. Yo guisaba todo lo que fuera de guisar.
La sesión pasada me hablaba de un puente negro.
El puente negro, pues, es el que cruza el río, llegando hasta el... Ahorita está desde el hospital, está más para allá. Donde da vuelta para la colonia esa, que ya se me olvidan los colonias, el nombre de las colonias. Hay un puente. Ese puente lo hicieron, era de madera para aquellos tiempos. Tenía postes. Cruzaban lo que era el lecho, bien bañado de chapopote.
¿Dónde está el hospital ahora?
Más para allá. Sí, pues de ahí cruzaba el agua caliente. Antes agarraba la Maciel ya lo que es donde fue donde estaba la casa de fuego, el agua caliente.
O sea, era para comunicar con el,
sí. con el agua caliente.
¿Estaba por la Prepa Federal?
Sí.
¿El puente?
No estaba para la prepa, estaba por un costado, ¿verdad? Venía a salir directamente a...
¿Con los juzgados?
A la subida que hay después de las torres, que sube para arriba. Sí. Esa bajadita, ahí pasa el riel todavía, por un lado.
¿Dónde está el monumento al libro?
No, el monumento está al libro, el libro está en la Plaza de Toros.
Está puro enfrentito de la entrada a Lázaro Cárdenas.
Ah, pues.
Por el Boulevard Agua Caliente.
Sí, pues el puente, el rey, ¿saben cómo está el rey ahorita, verdad? Toda, en esa área. Hicieron un bordo. Y bordo como este que hicieron que tiene este puente aquí. Y el puente más o menos terminaba lo que es el lecho del río, ¿no? Lo demás era, lo hicieron de tierra, matice de tierra. Y ese puente. Había veces que le digo que íbamos con nosotros para allá, para perder rumbo, y teníamos que irnos por abajo, por mucha corriente de agua, ¿no? Uh-huh. Y estaba todo cubierto de berro, como le digo, limpiecito.
¿Y por qué le dice negro?
Pues porque estaba todo el tiempo lleno de chapopote. Lo pintaban, pues, para que durara la madera.
Oh.
Chapopote, crozota. Ese crozota. Sí. En una de las veces que pasamos por abajo, acababan de bañarlo, porque lo bañaban cada rato. Y pasamos por abajo y total que tocó que pasar un tren. Y me tocó que me cayera una gota en uno, y ya me andaba. Fue la primera vez que tocó yo qué clase de los enemigos de este aceite. Nomás que no tuve complicaciones, nomás
me quemé por fuera.
Me quemé por fuera, poquito nomás, que no me deja ciego. Y muchas veces lo cruzábamos por arriba, cuando íbamos, ¿no? Jovenazos. Chavalos, brincadores, pues no estaban preparados los mientes, nadie, como unos
tipos. ¿Y quién cruzaba por ahí?
Pues nosotros cruzábamos de malosos, porque no tenían más de, no tenía para los lados descanso, pues, o para cruzar gente, no había, no era para cruzar gente, nomás era como este que tenía el puro riel y lo que salen los vagones para los lados, ¿no?
¿Y entonces era para qué?
Para los cruces de los trenes.
Oh.
Ahí es donde le digo yo que yo no sé si el 40 para Mexicali, la primera vez que me fuimos en el tren, el 40, que fuimos a hasta allá, a Bataque, que está yendo para cerca del Río Colorado ya. Entonces, esta carretera, le digo, el tren pues llegaba a Tecate y ahí se metía. Pues, por la sierra de Estados Unidos y bajaba allá a Ocotillo, estoy diciendo el comienzo de la sierra por otro lado, el camino del otro lado, paraba todo el desierto y pasaba a Mexicali, ahí en, ¿cómo se llama allí la frontera? Ya se me va a salir.
Calexico.
De ahí cruzaba. Y de vuelta la misma cosa. Se metía, venía y agarraba todas las sierras. Bonita, muy bonita la sierra, pero porque nosotros los jóvenes, chamacos, le llama la atención. Yendo, pasando por uno de los, había, tenía como unos 5 túneles, estaban la, por abajo los cerros, cortitos, pero llevaban a mi hermano más chico, iba mi hermano más chico, y antes del túnel, cuidado, pues él quería, iba jugando con la, se levantaban las ventanas, y no sé por qué la levanté, y en un jalón que dio el tren,
la rama,
se le cayó. La agarró un dedo,
claro.
Y unos chillidos que tenía. Y como nos tocó en ese rato, lo oscuro que ponía ahí, porque tuvimos problemas para atacar. Pero no hubo muchos problemas, porque no sabíamos agarrar bien. No teníamos fuerza también para levantar. Y se miraba tan curioso. Había unas vueltas completamente que miraba usted el final del tren y le documentaba por ahí. Cerrada completamente. Teníamos bonitos panoramas, después de la guerra dejaron este, la dejaron que se descompusiera toda la costa ahí. Pues a veces yo pienso, no estoy muy seguro, que cuando aquel auge de algodón de Mexicali, pues la tenían bien arregladita. Y no hace mucho de esa cosa, ¿no? De por ejemplo, el asalto a las tierras. En muchos años,
no.
Digamos
37,
¿verdad? Yo me imagino que todo el producto ese los americanos se lo traían por aquí.
Por
como
eso,
les digo yo, que venían pues convoyes de algodón.
¿Y entonces usted considera que se empezó a dar después de la guerra?
Lo dejaron los americanos deteriorarlo todo lo que parte de la sierra, pero al mismo tiempo hubo una ocasión que cayó una tromba en la sierra por el lado americano y entonces se da la bajada de Ocotillo con el tren pase. ¿No conoce por ahí usted? Ocotillo es una colonia. Hicieron, se hizo grande esa cosa como Tecate cuando decían que tenía un clima muy para los que tenían daño. Ocotillo era especial para ellos. Entonces ahí si estaban para hacer un hospital grande, había mucha agua buena. Hasta ahí iban troques de tanques para de Mexicali a llevar agua buena para vender